Empezamos nuestro estudio de la primera epístola de Juan y ahora continuaremos, ¿verdad? Empezando con el capítulo 2, versículos del 4 al 5, y vemos como Juan está hablándoles sobre la mentira. Y dice: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por eso sabemos que estamos en él. El mentiroso no tiene ninguna parte con Cristo, pues lo niega cuando miente. La mentira lo separa de Cristo y vuelve a las tinieblas. Es solo por la bondad y misericordia de Jesús que podemos volver a salir de las tinieblas al confesar nuestros pecados y pedir perdón. Es entonces que nuestro abogado, Cristo, nos salva de esa oscuridad y nos trae a su lado, donde existe la verdad y la luz. Sabiendo que la mentira nos separa de él, ¿por qué es que continuamos mintiendo? ¿Por qué será? ¿Por qué volveremos a hacer lo que nos separa de Dios? Porque tiene que ser voluntariamente que hacemos eso. Dios no nos forza a hacer nada, ni lo bueno ni lo malo. No nos forza. Es algo que tenemos que escoger. ¿Será porque somos humanos imperfectos? ¿Cómo va a ser eso? Y es solo por la gracia de Dios que no vivimos en las tinieblas perpetuamente. Una vez que hemos conocido al Señor, ya no queremos estar en las tinieblas. El que no ha conocido la luz, pues se siente a gusto, ¿verdad?, en la tiniebla, porque es lo único que conoce. Pero una vez que hemos salido de las tinieblas, que Dios nos ha sacado de allí, nos ha extraído de allí, ya no queremos regresar a las tinieblas. Es similar a lo que dice el rico. Dice: yo he sido rico y he sido pobre. Pues rico es mejor. Pero el rico tiene un límite, ¿verdad? Porque si no es rico en Cristo, es rico en lo que se destruye. Es rico en lo que el mundo le da y no perdura lo del mundo. No perdura. Se acaba todo. Se acabará. Y desde que empieza ya se va acabando. Entonces, cuando estamos nosotros en las tinieblas y hemos conocido la luz, buscamos de qué manera podemos salir. Es como Jonás cuando estaba en la ballena o en el pez, ¿verdad?, que se lo comió. ¿Qué fue lo que hizo por fin al tercer día de eso? Le tomó 3 días, muy sabio. Le tomó 3 días para realizar: ¿y por qué estoy yo aquí? Siendo que yo soy profeta del Dios viviente. Y aclamó a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Okay, oyó su oración y lo mandó a la playa para que continuara con su misión. Dice: ok, ya que aprendiste, ahora sigue donde te mandé, ¿verdad? No pares, síguele, ya vas bien. Ya que te diste cuenta que no quieres estar ahí en el pez, ahora sigue caminando a donde yo te mandé desde un principio. Ya que realizaste, ¿verdad?, que no te vas a escapar de lo que yo quiero que hagas. Lo mismo le dijo a Pablo, ¿verdad? Así como: ¿por qué me andas siguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás contra mí? Ahora vas a ver. Yo te voy a usar a ti para que lleves mi palabra a los gentiles, a todo el mundo, para que tú abras la brecha que puedan seguir otros para llevar mi palabra. Entonces, aunque nos rehusemos a veces, el Señor va a cerrar las puertas que tienen que ser cerradas para que podamos ver que no podemos escaparnos de nuestra misión cuando nos la da el Señor. Porque si no es por nosotros, va a ser por alguien más. Pero esa misión se va a llevar a cabo. No se va a quedar, no se va a perder. Esa misión alguien va a cumplir con ella. que sea obediente a nuestro Señor. Yo pienso que el amor de Dios, y estoy seguro que muchos más similarmente piensan, es tan grande que eso fue lo que lo motivó a mandar a su Hijo unigénito a la cruz, para que tuviésemos la manera de podernos escapar de las garras del enemigo, ¿verdad? Por nuestros propios esfuerzos no podemos hacerlo. De parte nuestra no tenemos nosotros ni la sabiduría ni la fuerza de poder salir de las garras del enemigo, sino es por Cristo. Necesitamos a Cristo. Capítulo 2, el versículo 7 al 9 del mismo capítulo de Primera de Juan. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Se dan cuenta? Desde el principio ya se estaba dando mandamiento, ya nos estaba dando dirección, ya nos estaba enseñando, indicando por dónde debemos ir. Desde el principio. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán? De todo el jardín puedes comer menos de este árbol. Desde el principio empezaron los mandamientos para beneficio del hombre, para beneficio. Y cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, al geno, ¿verdad? ¿Cómo es? La humanidad. Thank you. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, dice, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. ¿Se dan cuenta? Aunque haya dicho, no, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo lo conozco, yo quiero todo lo que él tiene y soy obediente, ¿verdad? Esto nos dice frente a otros, para quedar bien quizá, pero dice, y aborrece a su hermano, ese está en tinieblas todavía. A Dios no lo puede engañar, a Dios no lo engañamos. Él nos conoce desde el principio y antes de que se fundó el mundo, ya sabía de cada uno de nosotros lo que somos, nuestro corazón, y qué propósito tiene para cada uno de nosotros. El libro de Romanos, por ejemplo, el capítulo 13 y versículo 9, nos dice lo siguiente: ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eso fuese cierto hoy, no veríamos tantas noticias horribles en el periódico, en la televisión, por el radio. No veríamos tanto, ¿verdad?, que es negativo. Porque hay padres que han matado a los hijos, hay hijos que han matado a los padres, o hijas con las madres, todo tipo de violencias, hay guerras, ¿verdad?, entre gobiernos, en el mismo gobierno del mismo país, ¿verdad?, se ven riñas porque todos, cada partidario tiene su agenda y no quieren cooperar el uno con el otro porque no amamos a nuestro prójimo. Y no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo que tengo que hacer lo que Cristo quiere que yo haga con esta persona. Tengo que seguir lo que Cristo ha puesto en mi corazón. Y así como Él me ha perdonado a mí, yo necesito perdonar a aquel. Aquel que tiene una falta en contra mía. Aquel que me hizo esta movidita. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es perdonar a nuestro prójimo. Perdonar a aquel que nos ha tratado mal, aquel que ha hecho algo en contra de nosotros. Hay muchas veces que el prójimo chivaba. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de mentir, de querer salir adelante del uno del otro. Mienten en el trabajo, mienten entre familia. nos llevamos como si fuéramos extranjeros, ¿verdad? Como si fuéramos alguien que no conocemos. Aunque fuera familia, entre familias, las riñas son tremendas, son separación, ¿verdad? Porque no se quiere nadie dar por vencido. Nadie quiere llegar a decir, no, pues, ¿por qué vas a salir tú con la tuya? Yo también quiero salir con la mía, de modo que ahí nos quedamos. Nadie gana, ¿verdad? Nadie gana. Pero ciertamente Dios no recibe ninguna honra y ninguna gloria con ese tipo de actitud. Amén. Cuando hablamos de mandamientos, no estamos hablando de sugerencias, de posibilidades, sino que es algo que tenemos que hacer para andar en la voluntad de Dios. Un mandamiento no es, ¿qué te parece? ¿Quieres? ¿Quieres hacerlo? ¿Qué te parece? A ver, tú dime, ¿cómo te o quieres cambiar algo? No. El mandamiento solo tiene un origen y solo va para otro origen, que es nosotros. Dios lo da, nosotros lo tenemos que recibir, así como viene, sin cambiarlo. Porque viene de Dios, el que sabe todo y el que hace todo. Los mandamientos nos fueron dados para que podamos mantenerlos en la presencia de Dios. No tenemos la capacidad para alejarnos del pecado sin el poder de Dios, que Él derrama sobre todos aquellos que han recibido y aman a Cristo. Sabiendo esto, ¿por qué escogerán los que siguen en pecado el camino de la perdición? ¿Por qué escogerán? Y digo escogerán porque, como dije anteriormente, uno es el que escoge si va a servir a Dios o si va a servir al enemigo. Porque si no servimos a Dios, estamos sirviendo al enemigo. No hay más que dos entidades en el mundo: Dios y el enemigo. Servir a Dios, entonces, es lo único que nos conviene por muchas razones. Servir al enemigo es lo que nos va a llegar al infierno, al lago de fuego, donde todos los inconversos, donde todos los que no han creído, donde todos los que se dejaron engañar van a quedar. Y si no me creen, lean el capítulo 20 de Apocalipsis y ahí se los explica muy bien. Todo el capítulo 20 es muy informativo para los que quieren saber qué es lo que va a pasar al final. El capítulo 2 del 5 al 6 dice: mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Hay un decir que dice: todos quieren ir al cielo, nada más que no quieren pagar el precio. El precio es que vamos a tener que morir un día, ¿verdad? Nadie quiere morir. Yo quiero ir al cielo. ¿Ok? Muere a sí mismo. Muere a ti mismo. Deja todo lo tuyo. Y el Señor te va a bendecir y te va a recibir con Él. Pero nadie quiere pagar ese precio, nada más queremos saber que vamos a ir al cielo en el último día. Ya discutimos cómo los apóstoles cambiaron de ser simplemente discípulos cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y también cuando Cristo les dejó dicho que el que guarda sus mandamientos, ese es el que le ama. Pero también nos dice en este pasaje que si estamos en Él, también debemos andar como Él anduvo. Miren lo que Cristo le dijo a Pedro en Juan 21, del 15 al 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dícele Jesús: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y respondióle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dícele ahora: apacienta mis ovejas. Primero fue mis corderos, ahora son mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Tres veces Cristo le pregunta a Pedro si éste le ama. Claro que tres veces Pedro contesta que sí le ama, ¿verdad? No iba a decir después le iba a pesar si hubiera dicho otra cosa. Pero las tres veces tenían un sentido diferente. La primera vez, Cristo le dice que apaciente sus corderos, lo cual empezando con principiantes para que aprendiera desde el principio como con niños. Que empezara poco y subiera de ahí. La segunda vez, Cristo le dice: apacienta mis ovejas. O sea, una vez que te veas con más confianza, aumenta tu participación en el ministerio. La tercera vez, Cristo le indicaba que él, Pedro, debía entrar de lleno en el ministerio de instruir y cuidar de los creyentes en cualquier nivel que se encontraran. O sea, iba progresando. Similarmente, nosotros debemos hacer el esfuerzo de trabajar en el Evangelio según Dios nos llame. No podemos entrar en la obra enseñando a otros cuando todavía no estamos preparados para hacerlo, aunque hay muchos que sí lo quieren hacer, ¿no? Hay tantas iglesitas por ahí, tantos ministerios chiquititos por ahí, ¿verdad? 20, 30 personas y un pastor que de repente salió y no sabemos de dónde salió, pero ahí está. Y una cosa le tenemos que dar a ese pastor, que cuando menos no tuvo miedo, ir. Pero así como los testigos de Jehová no tienen miedo a tocar puertas, no están dando la verdad. Y están ahí afectando gente, ¿no? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuánta participación ponemos en un ministerio si no sabemos lo que estamos haciendo. Si Dios no nos ha llamado a ese ministerio. Si Dios no nos ha dicho: aquí es donde quiero que trabajes y ahí te quedas hasta que yo te diga que te muevas. Hay muchos, ¿verdad?, que brincan de uno al otro y así andan. Que acá me llamaron, está más grande la iglesia. El otro día hablaba con un pastor y me dice: yo tengo una iglesita acá por allá por Chaparral. Y dice: ya tenemos muchos años. Esa iglesita, dice, ha crecido como tres veces, hasta 350 miembros hemos tenido, y luego de repente alguien se lleva un montón de gente. Y empezamos otra vez. Y crece, y luego alguien se lleva otro grupo de gente. Dice: ahorita estamos como 40 o 50 personas. Pero dice: el Señor es el que tiene ese ministerio, de modo que Él sabe a quién va a recompensar por lo que pasa. Cuando se llevan personas, la palabra dice: no crezcas tu trabajo a cuestas del otro, o de otro hombre, o de otro predicador que ha hecho todo lo posible por levantar un ministerio. No formes el tuyo cuesta de él. Tú forma lo que Dios te dé a ti. Empieza ahí, pero muchos no quieren empezar chicos, quieren empezar grandes ya. Quieren tener un buen grupo de gente para que así los diezmos y las ofrendas y todo eso pues los mantengan bien, ¿verdad? Pero ¿qué de la palabra que les da? ¿Qué es lo que están compartiendo con esa gente? ¿Qué es lo que están llevando a esas ovejas, a esos corderos? ¿Está apacientando, como le dijo Cristo a Pedro? ¿Están apacientando a esas ovejas o solo están ahí ocupándoles el tiempo? Tenemos que tener mucho cuidado. Es necesario que empecemos con lo básico y crezcamos según Dios nos da la habilidad. Después de todo, ese es su trabajo, y él reconoce cuando estamos listos o preparados para el próximo nivel. ¿No es así? Él nos va a ver. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuál es el intento que tenía para cada uno de nosotros. Y si Él quiere que todavía pasemos un buen rato allí, allí tenemos que estar, porque cuando nos dé de alta, vamos a estar bien preparados. ¿Quién fue un buen ejemplo de eso? Saúl. Pablo. Cuando Pablo lo llamó el Señor, le dijo, tú vas a llevar la palabra a los gentiles, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo estudiando en el desierto? Antes de salir a predicar, antes de salir a llevar la palabra a los gentiles como Cristo le había puesto. Estuvo ahí como 4 años con los discípulos, enseñándole, le estaban enseñando a él el Evangelio, la palabra, cómo orar. Estoy seguro que toda parte del Evangelio de la iglesia le estuvieron enseñando estos hombres, para que cuando Dios le dijera, ya estás listo, estaba él preparado. Ellos entonces, los que le estaban enseñando, tenían que ser fieles a la palabra de Dios, fieles al Evangelio, fieles a todo en oración, para que cuando Pablo saliera, porque Dios lo había llamado, y es más, Cristo lo llamó y lo mandó con quien le iba a enseñar, quien lo iba a instruir. Similarmente, ¿verdad? Nosotros también a veces hace lo mismo con nosotros. Él nos manda a algún lugar y si no queremos, no nos gusta, no me llegó al corazón. ¿Cómo que no te llegó al corazón? Es que no lo tenías abierto. Es que estabas viendo, este lugarcito aquí está muy chico, esta congregación está pequeña o lo que fuera. No es por el número de personas. Ustedes están todos aquí, incluyéndome yo. Estamos aquí porque Cristo nos ha llamado aquí hoy. No fue accidente que hoy vinimos nosotros aquí. No es por accidente. Es por un llamamiento que estamos aquí. Es porque Cristo quería que todos nosotros aquí estuviéramos hoy para oír su palabra, para recibir lo que Él tiene. Aquí donde estamos nosotros podríamos salir todos apóstoles, ¿no? Si eso quisiera Él. Pero quizá no sea ese el propósito, o es más bien, yo creo que no es el propósito de Cristo esta mañana de que todos salgamos de aquí apóstoles, ¿no? Porque nos van a oír por ahí por el pasillo hablando en otros idiomas y no van a saber qué pensar de nosotros. Pero qué a todo dar si fuera eso, ¿no? Qué bonito fuera que salimos por ahí con un poder, pero para el Señor, para honra y gloria de Dios, no nuestro. Así fue con los discípulos, así fue con los apóstoles, ¿no? Ciertamente, mis hermanos, hay quien quiere adelantarse y cuando no da resultado, quiere culpar a Dios porque no lo detuvo, ¿verdad?, de adelantarse, sino que ese adelanto no era con el permiso del Señor. Buscamos un expiatorio, o sea, alguien a quien echarle la culpa por nuestro fracaso, pero siempre vendrá a caer sobre nosotros porque la verdad tiene la tendencia de salir a flote. La verdad la va a revelar el Señor, no la va a esconder. La verdad va a salir, se va a mostrar, se va a revelar. No podemos encontrar a otro culpable cuando somos nosotros los culpables. No hay nadie más que quiera aceptar la culpa cuando no tuvieron culpa. ¿Quién se va a poner ahí? No, pues sí, échame a mí la culpa al cabo. No le hace. Nadie va a hacer eso. Sobre todo cuando se trata del trabajo del Señor, del trabajo de Dios. Muchos, en vez de aceptar su culpa, más bien dejan el ministerio. Decepcionados porque su plan no trabajó, siendo que Dios quería algo diferente, pero el hombre quería salir mejor que Dios. ¿No fue eso lo que hizo el rey Saúl cuando desobedeció el mandato de Jehová? Es lo mismo. Él cambió todas las reglas. Él cambió las instrucciones. Él cambió las circunstancias. Todo. El rey Saúl dejó que se cambiara todo. No se asemejaba nada a lo que Dios le dijo que hiciera. Vemos también cómo Josué y el pueblo de Israel fracasaron cuando fueron a pelear contra Ai. En el libro de Josué, capítulo 7, del 1 al 12, nos dice: empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora, y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Beth Aven, hacia el oriente de Beth El, y hablóles diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, dijéronle: no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. ¿Se dan cuenta? Son pocos, no es nada. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de allí. Salieron corriendo. Que no acababan de destruir a Jericó, que era una ciudad mucho más grande que allí. Y los de allí hirieron de ellos como 36 hombres, y siguiéronles desde la puerta hasta Sebarim, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo israelita, y vino a ser como agua. ¿Se dan cuenta? El corazón se les desvaneció porque todo el valor que llevaban subiendo se les perdió cuando venían bajando. O sea que no bajaron como subieron. Entonces Josué rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, que era una cosa que hacían ellos cuando estaban, ¿verdad?, desesperados, cuando estaban desolados porque algo mal había pasado. Se echaban polvo ellos como una señal de humildad. Y Josué dijo: ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro parte del Jordán. Acaba de destruir a Jericó, y eso le cayó bien porque tuvieron éxito, ¿verdad? Tuvieron éxito. Y ahora aquí con este pueblito que les dio por la torre, ahora está quejándose con el Señor: ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos dejaste cruzar ese río? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos. O sea, corrieron, tuvieron miedo, les dio temor al ver estos cuantos salir de ahí, de ese pueblito. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán, y reerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? ¿Qué vas a hacer ahora que nos golpearon a nosotros? Ahora le están echando la culpa a Dios y dice: ¿qué vas a hacer ahora? Pues vas a quedar en mal. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Se dan cuenta? Ustedes pecaron, primeramente. El pueblo pecó, mintió, se robaron algo que no debían haber tomado, y ahora ahí lo tienen entre ustedes, y me vienes a echar a mí la culpa. Por eso los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas. Por cuanto han venido a ser anatema, ni seré más con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Si no limpian su campo de lo que está, de lo que es un pecado, yo no voy a estar con ustedes más. Van a perderme a mí de entre ustedes, es lo que les está diciendo el Señor. Los voy a tener que dejar que se vayan solos. Van a tener que enfrentarse a lo que les espera sin mí. Este es un ejemplo perfecto de lo que dije anteriormente. Se dan cuenta primeramente que no hay ninguna indicación que ni Josué ni el pueblo de Israel habían ido ante Dios para ver si Jehová estaba de acuerdo que fueran contra ahí. Segundo lugar, Josué culpa a Dios por su derrota. Le echa la culpa a Dios por su derrota, porque le salió mal lo que él pensó y lo que ellos todos juntos pensaron. Josué tiene la audacia de decirle a Dios que su plan no dio buen resultado, siendo que no lo habían consultado para nada. Se pusieron todos muy dramáticos, ¿verdad? Rompiendo sus vestidos y echándose polvo sobre sus cabezas. Se pusieron muy dramáticos. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos dejaste cruzar el río? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Qué papelitos, verdad? ¿Qué papelitos de los israelitas? Ahora sí buscan a Dios, pero es solo para quejarse. Ahora quieren que Dios justifique la derrota que sufrieron y quieren avergonzarlo a Dios, diciendo que los pueblos del alrededor se burlarán de ellos y es la culpa de Jehová. Qué audacia de Josué y del pueblo israelita, ¿verdad? Quererle echar la culpa a Dios por sus errores. ¿Cómo puede el hombre encontrar razones para hacerse la víctima, verdad? ¿Cómo encontramos manera de echarle la culpa a alguien más? Josué había sido ungido cuando tomó el liderato que Moisés había dejado abierto. Josué era el hombre que Dios había escogido como el líder del pueblo de Israel. Y sin embargo, ahora lo vemos actuar como tantos de nosotros lo hemos hecho. Lo vemos actuando como si fuera común y cualquier hombre. Que tenemos faltas, que tenemos tantas cosas en nuestras vidas que no son algo que Dios nos dio. Tantos de nosotros, hermanos, que buscan servir al Señor, lo quieren hacer del modo que ellos lo han planeado y no de la manera que Dios les hubiera indicado si se hubieran esperado. Pero ¿saben lo hermoso de estos casos? Es que cuando estamos cuando esto nos pasa y luego nos arrepentimos y aclamamos a Jehová, ¿qué hace Él? Nos perdona. Él nos perdona. ¡Qué Dios tan amoroso! ¡Qué Padre celestial tan grande y tan justo! Él nos perdona y nos da una segunda oportunidad, segunda, tercera, cuarta y quinta, y nunca tiene fin. Nunca tiene fin su amor, porque su misericordia es incomparable. Él no nos paga como lo merecemos, sino con su gracia y amor. Gloria a Dios. Con su gracia y amor es con lo que nos paga. Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 11. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que leímos hace rato, que habías tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. No hay tropiezo. Si está en la luz, no hay tropiezo. ¿Cómo se va a tropezar si la luz le está alumbrando? La luz le está enseñando. La luz le está revelando por donde no debe ir, donde hay algo que lo pueda hacer tropezar. La luz se lo revela a uno para que no fallemos. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. El otro día, bueno, anoche que fuimos a la casa de Víctor, ¿verdad? Estábamos viendo claramente todo lo que hay ahí, lo que le rodea a su casa, ¿verdad? Muchas otras casas y unos lotes muy grandes y le digo, ¿y de noche? No hay luces ahí en las esquinas, ¿verdad? No hay luces. Y dice, no, pues está medio oscuro. Está más bien oscuro y medio. Pero está medio oscuro, pero le digo, pero puedes ver muchas estrellas, ¿verdad? Por la oscuridad. Puedes ver tantas estrellas que están en el cielo. ¿Quién necesita luces? Pues una linterna de mano nos lleva, ¿verdad? Pero las estrellas se pueden ver ahí, porque acá donde estamos nosotros, pues hay tanta luz que no vemos el cielo como lo es, ¿verdad? Las maravillas del Señor en el cielo. Que el hombre al principio del mundo, ¿se imaginan? Cuando el firmamento todavía estaba intacto, podía ver a Adán las estrellas, que daban luz y daban colores, se veían en colores todavía. Pero ahora, pues, con tanta luz que hay, es muy difícil ver el cielo como es. Estaba leyendo algo el otro día en un magazine, y nos enseña este hombre que se fue hasta un lugar tan remoto, y es un valle. No hay nada por ahí. No hay nada. Pero de noche, él hizo ahí su campamento chiquito para él, porque él fue solo. Hasta eso, muy aventado el hombre. Él fue solo y dice, de noche, es increíble lo que vi. Es increíble lo que pude ver. Tantas estrellas, millones de estrellas. Todo lo que el Señor puso en el cielo se puede ver de ahí, porque no había nada de luz. Y se puede uno poner la mano así y no la ve. Enfrente de uno así y no la ve. Esa es oscuridad, ¿no? Él usó la oscuridad para un propósito positivo, que era ver la gloria del Señor. Pero el que anda en la oscuridad, que no puede ni ver su mano, ¿cómo va a ver lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo va a ver si va por buen camino o por mal camino? ¿Cómo va a ver por dónde quiere Dios que él vaya si no se ve nada? Hay que salir de esa oscuridad. Hay que salir de allí. Y solo Él nos puede sacar de allí. Muchos hemos hablado de las tinieblas. Mucho. Hemos hablado de las tinieblas y cómo el inconverso tiene que ser guiado para salir de ellas. Cuando nosotros andamos en la luz, que es Cristo, tenemos el potencial para poder guiar a nuestro prójimo para que salga también a la luz de Cristo. Así como alguien oró por nosotros y permitió que Jehová nos salvara de esas tinieblas, nosotros tenemos el deber de orar por los perdidos. Tenemos el deber de orar por los demás, los que andan perdidos, los que necesitan a Cristo. Santiago del 5, versículo 16, nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, tiene muy buen resultado. esa oración del justo. El justo no puede ser justo si no ha venido a Cristo. ¿Se dan cuenta? No puede ser justo si no anda en Cristo. De modo que una vez que hemos venido a Cristo, ahora podemos orar por alguien más. Así como oró nuestra madre, nuestro padre, alguien que nos conoció, para que nosotros también recibiéramos al Señor y nos sacara a Él de las tinieblas, así tenemos el deber de ayudar a nuestro prójimo, que sabemos que todavía anda en tinieblas, que sabemos que tiene problemas, que sabemos que necesita a Cristo, porque su vida está en... pues no está en buenas condiciones. O sea, tiene poder porque Dios la honra y la contesta. Primera de Juan, capítulo 2, del 12 al 15. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros pecados os son perdonados, vuestros pecados son perdonados por su nombre. O sea, para honra y gloria de Dios, Él nos perdona a nosotros. Para que Él sea honrado, no para que nosotros recibamos honor. Nosotros recibimos la limpieza de su perdón, pero Él recibe la honra y gloria porque fue el único que podía hacerlo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, o sea, Jesucristo, el Verbo. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo vuelve a repetir. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan se dirige a los creyentes para levantarles el ánimo, recordándoles que sus pecados han sido perdonados, ¿verdad? Ustedes son perdonados, ¿de qué? ¿Qué se preocupan? Tienen que estar seguros que Cristo los ha limpiado de toda iniquidad y pecado. Cristo es el único que con su sangre derramada en la cruz los ha limpiado de todo pecado. Les dirige la palabra a los padres y a los jóvenes, pues todos han recibido bendiciones del Señor por su obediencia. Conocer al Señor nos trae la presencia de Dios y nuestras vidas serán cambiadas. Tendremos paz y descanso. Caminando con Jehová causará que el mal tenga que alejarse de nosotros, pues no puede cohabitar con Dios. Les dice Juan a los jóvenes que ellos son fuertes y la palabra de Dios vive en ellos y han vencido al enemigo a consecuencia. ¿Podrían ellos haber hecho eso sin la presencia de Dios en sus vidas? ¿Podrían haberse ellos librado simplemente por su fuerza? No, ¿verdad? Porque nos dice en el libro de Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza y con Él somos vencedores. Lo dudo, ¿verdad?, que podrían haberlo hecho sin Cristo en sus vidas. Es solo Dios el que tiene el poder sobre el enemigo, pero cuando voluntariamente andamos con Dios, somos vencedores por Él. Porque Él dentro de nuestro corazón nos convierte en vencedores. Él en nosotros nos hace vencedores. En el versículo 15 del 17 de Primera de Juan, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta? Si amamos lo del mundo, vamos a ser un ídolo de lo del mundo. Y vamos entonces a reemplazar a Dios en nuestras vidas porque amamos las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Todo eso es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque nos dice que no, ¿por qué nos dice que no amemos al mundo? ¿Que acaso no vivimos en él? ¿No estamos en el mundo? Sí, vivimos en el mundo, pero también se nos ha dicho en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí. Os elegí del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nos sacó del mundo. Él escogió a cada uno de nosotros y nos sacó de las tinieblas, nos sacó del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Y en Romanos 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo ama a las cosas del mundo porque es lo que le complace. La gente que hace lo que el mundo aprueba no hace lo que Dios quiere, obviamente. Si nosotros seguimos las cosas del mundo, regresamos y no salimos de las tinieblas. Mas el que ha salido del mundo ya no está en tinieblas, porque la luz, la cual es Jesús, vive dentro de nosotros. Amén. Cuando venimos a Cristo, Él renueva nuestro entendimiento, el cual nos permite experimentar su voluntad, que es agradable y perfecta, como nos dice la palabra. ¡Qué gozo debe darnos saber que el Dios eterno nos abre la puerta para que podamos ver, saber y sentir las cosas de Él! Pero solo separándonos de lo del mundo es que podemos experimentar lo de Dios. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Amén. Ya no somos del mundo. También nos dice en el versículo 17 que el mundo se pasa, se va terminando, mas el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Viviremos con Él, andaremos con Él, nos deleitaremos en su presencia. Si no nos da eso un buen incentivo para hacer la voluntad de Dios, no sé qué más nos podrá impactar para buscar a Cristo. ¿Qué más podremos ver, oír o tener, verdad? Para que nos dé el incentivo de buscar a Cristo. Más que esto, que sabiendo que con Él hay vida eterna. Con Él hay vida eterna. Versículo 18 al 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Ya, o sea que en ese tiempo ya estaban los anticristos, ya se habían levantado personas que venían contra Cristo, que querían pisotear el evangelio, ¿verdad? Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, dice. Esos anticristos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. O sea, ellos eran todavía ciudadanos del mundo. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Se hubieran quedado con nosotros para hacer el trabajo que Dios nos manda. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Si ustedes recuerdan, Pablo dice que tuvo que dar de alta a Dimas, porque Dimas se regresó al mundo. Dice, es que ahí estaba su corazón, ya no quiso seguir conmigo. Anduvo de discípulo con Pablo y de repente dice, no, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer esto. Ya no quiero hacer esto. Y se retiró y lo dejó. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 18 y 19, Juan. Dice, salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Todos los que andan por ahí mintiendo o engañando a la gente no son de nosotros. Tienen que tener cuidado. Hoy se oye mucho sobre el anticristo porque la palabra nos dice, pero Juan les dice que ya había muchos anticristos aún en su día. O sea que había muchos no creyentes que querían terminar o destruir el evangelio. Sabemos que el enemigo no cesa de intentar con terminar la propagación de la palabra de Dios. No le gusta, no la acepta y se ve convicto ante ella. Él representa la oscuridad y Cristo es la intensa luz que hasta le duelen los ojos por tanta luz, ¿verdad? Y no quiere verla, no quiere aceptarla, no puede aceptarla porque es la verdad y al enemigo no le conviene la verdad. Les dice Juan que esos anticristos salieron de ellos, pero no iban con la intención de traer almas a Cristo, sino que causaron que se revelara la verdad, que ellos no servían a Dios. Tenían su propia agenda y esa no era de Dios. Es por eso que hay que tener mucho cuidado al oír a los que pretenden ser del Señor, pero pronto enseñan que no lo son. Solo tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y Dios nos dará el discernimiento para verlo, para ver la verdad. Cuando andamos con Cristo, Él cuida de nosotros, Él nos protege del enemigo. Pero esa caminata debe ser constante y fiel para que no nos alejemos de su protección, para que no empecemos a actuar de nuestra parte, sino que nos mantengamos en su voluntad. Eso que dijimos anteriormente hace rato, de que no somos ciudadanos de este mundo, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo. Ustedes saben que cuando viene, quizá haya alguien aquí que ha venido de Juaritos, ¿no? O que haya venido de México, ¿no? Se sienten, díganme si alguien no tiene una banderita por ahí o algo mexicana. Si han venido, si no tienen algo por ahí de México. Todavía se sienten como parte de México, ¿no? Hay ciertas cositas. Mi abuelita, aunque se hizo ciudadana ya a los 70 y tantos años, decía que ella se tapaba con la bandera de México. Y luego le preguntó a mi hermano un día, dice, ¿y de quién recibes esos cheques cada mes? Del Seguro Social, ¿verdad? Y dice mi abuelita, tú cállate, yo me tapo con la bandera de México. O sea que siempre se sintió ciudadana de México, pero le convino recibir los cheques de los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer lo mismo. Si somos ciudadanos del cielo, tenemos que portarnos como ciudadanos celestiales. Amén. Ahí seguiremos en Primera de Juan la próxima semana. Quiero, si tienen alguna pregunta o algo que quieran, que quieran traer después, no ahorita, pero quieran preguntar, háganlo, escríbanla y vamos a discutirla para que todos tengamos el mismo entendimiento, ¿verdad? Se trata de que entendamos lo que el Señor nos quiere decir para que todos estemos en la misma página. Y vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial.